Dile a la persona que tienes al lado, yo estoy agradecido por ti. Dile así, yo estoy agradecido por tu vida. Hace unos días encontré una frase que me gustó mucho, fíjate. Encontré una frase en las redes sociales, alguien puso y puso la siguiente frase. Al orar, tú hablas con Dios. Y al leer la Biblia, Él te habla a ti. Yo leí esta frase y me gustó. Al orar, tú hablas con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te amamos tanto, necesitamos esto, necesitamos para los frijoles del 24 de noviembre. Tú hablas con Dios, te comunicas con Él. Pero al leer la Biblia, le permitimos a Él, a su Espíritu Santo, que hable a nuestro corazón. No es un discurso nada más con palabras bien elaboradas. Se trata de una palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada, que penetra, dice la Biblia, hasta lo más profundo de nuestra vida. Eso es lo que es la Biblia. Tanto que Warren Wiersbe, fíjate, un estudioso de la Biblia y teología, escribió lo siguiente. La Biblia es el libro más emocionante en el mundo entero. Mientras algunos utilizan la Biblia cuando no tienen sueño, ¿verdad? Para que les dé un poquito. Este hombre viene y dice, no, iglesia. El libro de la Biblia es el libro más emocionante en el mundo entero. Y escribía él, entre más la estudiemos, que es lo que hacemos cada domingo, cada miércoles, cada grupo de vida, hombres que viene el próximo viernes, cada vez que la estudiamos y guardamos sus enseñanzas, ahí viene una parte activa, ¿dónde? En nuestro corazón, pero también en nuestra mente, más agradamos a Dios y cumplimos sus maravillosos propósitos. Las personas en ocasiones se preguntan, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo llevar a cabo su propósito en mi vida aquí en la tierra? Está fácil, te mantienes en oración para comunicar lo que hay en tu vida hacia Él, pero no dejas de leer la palabra de Él, porque aquí es donde Él nos habla y nos trae dirección. No se trata solo de estudiarla, decía Warren, se trata también de que guardemos nuestras enseñanzas en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. ¿Para qué? Para agradarle a Él. Porque Él conoce nuestra vida y no hay mayor privilegio que entregarle nuestra vida a Él. Ahora, este libro contiene palabras de vida, contiene palabras que transforman nuestro ser. Tanto así que yo quiero comenzar leyéndote un versículo bastante famoso, Romanos 8:28. Romanos 8:28, un versículo que muchos conocemos de memoria. Algo otro lo hemos escuchado en diferentes lugares. Romanos 8:28 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que no a cualquier persona, fíjate, hay que leerlo detenidamente, que a los que aman a Dios, hay alguien que ame a Dios aquí por sobre todas las cosas. Levanta tu mano si tú amas a Dios. Tú amas a Dios. Esta promesa es para ti, no es para cualquier persona. A veces cometemos el error de que esto es para usted, véngase también. No, cuidado. Es para los que aman a Dios. Viene una promesa, todas las cosas, y me gusta alargarlo de esa manera, todas las cosas, porque cuando hablamos de todas las cosas incluye varias, y la Biblia dice todas. ¡Ah! Cómo trae paz eso a mi corazón. Ya el Thanksgiving ya regresa al lugar correcto, una fiesta de agradecimiento, ya no me estreso, porque yo sé que todas las cosas ayudan para bien. Menciona esa palabra, en la cual, fíjate, la gratitud que estamos hablando en esta serie, el poder de la gratitud, tiene un papel muy importante para aún lograr entender que hay ciertas cosas que a nuestra manera humana no ayudan para bien. Pero el apóstol Pablo viene y nos menciona algo diferente. Vamos a hablar un poco de estas situaciones que no estaban en nuestro plan de vida. Vamos a hablar de estas cosas que no son tan buenas o agradables. No estamos diciendo, fíjate, de que estas situaciones no nos duelen. Tampoco estamos diciendo que en la vida hay ciertas situaciones que son la voluntad de Dios. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es lo que decía el libro de Romanos. A los que aman a Dios, no importa lo que venga, lo buscaste o no, esa situación puede obrar para bien. La gratitud para entender de que hay situaciones difíciles que enfrentamos es importante, porque la gratitud es un estilo de vida y es algo que es muy fácil de perder. Te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. En ocasiones yo estoy con mi familia en la mesa dispuestos a tomar los alimentos. Oramos al Padre Celestial y le decimos: Padre, gracias por estos alimentos. Acuérdate de los que no tienen, Padre. Gracias porque siempre hay provisión en esta mesa. En el nombre de Jesús, amén. Inmediatamente abrimos los ojos y si vemos el plato del de al lado, decimos: ¿por qué ella tiene más que mi plato? Comienzas a ver el plato de los demás. ¿Por qué a ella le dieron eso y a mí en el mío no lo veo? La gratitud en ese momento se va de nuestra vida, se va de esa mesa, sin importar si oramos poderosamente antes. La gratitud es algo que lo demostramos aún cuando estamos viendo el plato de los demás y pensamos: ¿por qué Dios bendice a todos? Y tú ves tu plato y dices: aquí está pasando algo. El apóstol Pablo, estando en una prisión, fíjate, nos enseña algo poderoso acerca de la gratitud. El domingo pasado hablamos de Filipenses 1 y hoy continuaremos en el versículo 12, que es donde nos toca. Pero el mensaje del día de hoy yo le he titulado: Dios hace que todo obre para bien. Dios hace que lo que tú estás viendo en tu plato obre para bien. Eso es lo que vamos a estudiar. Pablo, fíjate, estando en una situación tan difícil, en el versículo 1, estoy recapitulando poquito, él decía: le saludo yo, prisionero de Cristo. Y hablamos acerca de que en esta vida necesitamos estar prisioneros de Jesús, porque es el mejor lugar para estar de prisioneros. Cuando él dice prisionero de Jesús, está diciendo: le pertenezco a aquel que la prisión a él es lo que me trae libertad. Si no eres prisionero de Jesús, eres prisionero probablemente de alguna otra cosa. Eres prisionero de las cosas, hablábamos el domingo pasado. Tal vez eres prisionero de las personas y de lo que piensan y hablan acerca de ti. Tal vez eres prisionero de la preocupación. Pero Pablo decía: yo no soy prisionero de ninguna de estas cosas, ni siquiera de estas cuatro paredes. Soy prisionero de Cristo Jesús. Y en lugar de lamentarse por ser un prisionero, descubrió que esas circunstancias de estar en la prisión abrieron nuevas oportunidades. Di conmigo: nuevas oportunidades. Pablo no le llamaba problemas. Y nosotros debemos comenzar por eso. A las situaciones no tan agradables de la vida, no le llamemos problemas. No le llamemos cosas que nos van a destruir, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Llamémosles con el nombre correcto. Le llamamos nuevas oportunidades. ¿Para qué? Para que Dios muestre su poder en nosotros y a través de nosotros. Pablo lo entendía. Por eso ahora en Filipenses 1, versículo 12, él nos dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido. Ha servido para difundir la buena noticia. ¿Cómo alguien estando en una prisión puede decir: amados, tranquilos, quiero que sepan que acá nos están tratando bien mal, pero ha servido? Y tú dices: ¿qué le pasa al apóstol? Algo no funciona correctamente. Es que el apóstol nos estaba hablando, fíjate, de algo que no podemos hacer humanamente, pero sí espiritualmente. Eso se trata: vivir con gratitud a pesar de lo que estoy viviendo. La pregunta sería: ¿cómo puedo vivir con gratitud en cada nueva oportunidad? no le vamos a llamar problemas, acuérdate. ¿Cómo puedo vivir con gratitud en cada nueva oportunidad que voy a enfrentar en la vida? Lo primero que te vamos a decir es que, ¿cómo la puedes enfrentar? Teniendo una actitud acorde a mi transformación. Teniendo una actitud de acuerdo, acorde a mi transformación. Yo no sé cómo Pablo reaccionaba a las vidas antes de conocer a Jesús, no lo sé. Lo que sí sé es cómo Pablo reaccionaba después de conocer a Jesús. Y es que cuando Jesús llega a tu vida, ocurre algo hermoso. Dejas de ser la persona que eras antes. No te estoy hablando de que ahora tienes un nuevo nombre y vives en una colonia diferente. No, no, no. Te estoy hablando de que algo ocurrió en tu interior que marca la diferencia. Yo quiero que pasemos en este momento a Hechos, porque no era la primera vez que Pablo estaba encarcelado. De hecho, esta era la segunda vez que él estaba encarcelado, pero la primera vez, fíjate, que él había llegado a una prisión fue de manera injusta, fue por compartir a Jesús a la vida de las personas. Y dice Hechos 16:22, hablando Pablo, contando la historia de Pablo. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Fíjate todo lo que comienza a vivir Pablo. Qué bendición, ¿sí o no? ¿Alguien quiere ser como Pablo? Ahí cambió la historia, ¿verdad? ¿Cómo este hombre puede estar escribiendo después en Filipenses? Yo quiero regresar a esta parte, fíjate. Que les quitaran la ropa y los azotaran. Después de darles... muchos, ¿sabes lo que es muchos? Es más de uno, es más de dos. Después de darles muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, el carcelero los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a, después de tanto golpe, después de que le quitaron la ropa, después de que los azotaron, estos hombres tenían algo diferente, una actitud de acuerdo a la transformación que habían recibido. Se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos, ¿qué? Los escuchaban. Aquí hay algo poderoso. Yo quiero que veas en la pantalla una foto que me encontré por ahí. Históricamente, fíjate, ese pudo haber sido el lugar o algo así donde Pablo y Silas estuvieron recluidos. Ahora tú ves ahí que ya se cayó una parte. Pero imagínate todo eso oscuro. Yo no veo ninguna chimenea por ahí. No es que Pablo y Silas dicen, Silas, aviéntate un fueguito ahí para, está muy frío estas piedras. No, al contrario. Sus pies, sus manos, ellos no tenían ni siquiera la movilidad que tú y yo tenemos. Y aún así se pusieron a orar y a cantar himnos. Yo quiero que resaltemos la actitud de Pablo y Silas, pero quiero que resaltemos la otra parte también. Los demás presos, imagínate el preso de allá al lado, que ni siquiera lo podía ver. No era que todos estaban ahí metidos. Tal vez habían varios ahí, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los demás presos en esa cárcel tan silenciosa, tan fría, comienzan a escuchar de pronto a alguien cantando, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Y de pronto se oía la cadena, chin, 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 porque quería levantar quizás sus manos y no podía Pablo. Pero continuaba diciendo, nadie como tú. Bendito Dios, grande, tú conoces el resto. Cantar eso cuando tenemos una banda tan hermosa es fácil. Pero cantar eso cuando estás en una prisión fría, donde crees que Dios se ha olvidado de ti, es donde entra la actitud correcta. una actitud acorde a la transformación que Dios ha traído a mi vida. Y es que cuando hablamos de la bendición de Dios, no estamos hablando de una bendición material. Dios puede hacerlo, Dios puede bendecirte, claro que sí. No estamos hablando en contra de eso. Lo que estamos hablando es que la transformación que Dios quiere traer a tu vida no depende de las cosas. No depende de las circunstancias, porque si no, Pablo hubiera sido el primero en quejarse. Señor, te entregué mi vida y mira cómo me tratan, me golpearon, me azotaron. ¿Cuál hubiera sido mi actitud? Me preguntaba yo cuando estudiaba este pasaje en esa cárcel. Probablemente me hubiera quejado y hubiera dicho: Señor, bien sabía que me tenía que ir a Japón. Pero Dios estaba ahí con ellos y había transformado su vida y los había enviado a una prisión, no por ellos necesariamente, necesitaba que los otros presos escucharan. Y continúa el versículo 26 diciendo: de repente, cuando estos dos estaban orando y cantando, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero, fíjate, el que los había metido hasta lo más profundo, se despertó. Y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: dele, hágale. Eso es lo que algunos de nosotros le hubiéramos gritado a la gente que nos hace mal, ¿sí o no? Dele, que aquí tengo otra espada, si no le sirve esa. Voy a orar para que todo... No, fíjate esta actitud acorde a una transformación poderosa que le dice: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Yo me puse a pensar que hubiera pasado en una cárcel allá de nuestros ranchos, ¿verdad? ¡Vámonos! Pero y es que aquellos, ¿qué nos interesan aquellos? Sálvese quien pueda, utilizamos la frase. Fíjate que con Pablo funcionaba diferente. Porque ya te puse el escenario. Él está ahí, ya oró, ya cantó con Sila. Se abrieron el terremoto, gloria a Dios, Dios nos liberó. Cantemos una canción de victoria, podrían haber dicho. Pero no terminaba ahí la historia. Cuando Pablo le dice a ese carcelero, a esa persona que le había hecho tanto daño, le dice: detente, no te hagas ningún daño. Podemos ver que Pablo amaba a las personas sin importar lo que recibía de ellas. Puede ser una cosa buena o una cosa mala. El Espíritu Santo estaba en Pablo y lo guiaba a ser de bendición a otros, tanto que le dice: no te hagas ningún daño. Luego el versículo 29, el carcelero pidió luz. Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, fíjate esto, no te lo pierdas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Quién le estaba preguntando a Pablo? El que lo había llevado hasta lo más profundo. Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesús, en el mismo Señor que yo y Silas hemos creído, en el mismo Señor que muchos probablemente iban a creer después de esta historia. Cree en el Señor Jesús, le dice, y tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego, no lo dejaron ahí. ¿Qué hicieron a continuación? Le expusieron la palabra de Dios. Aquí viene una parte importante. Le dijeron: no termina ahí, no termina nada más en que creíste. Ahora viene una etapa de transformación para tu vida a través de este libro tan hermoso que día con día nos va haciendo mejores personas, va mejorando nuestras familias. De ahí la importancia que este libro nunca salga de nuestra vida. Alguien diga amén a eso. De ahí la importancia que este libro nunca salga de las escuelas, nunca salga de nuestras conversaciones. Porque si sacamos este libro de nuestras vidas, sacamos aquello que había en el corazón de Dios para traer este tipo de transformación que Pablo le estaba diciendo al carcelero. Le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero ahora se los llevó pero a otro lado y les lavó las heridas, las mismas probablemente que él les había provocado. El mismo carcelero, enseguida fueron bautizados, él y toda su familia. ¿por qué Dios permitió que Pablo llegara a esa prisión? A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué has permitido que llegue y esté viviendo todo esto? Pablo lo pudo haber preguntado y había una respuesta. Había un carcelero que necesitaba ser salvo. Había un carcelero que necesitaba ser bautizado, no solo él, sino también su familia. En ocasiones Dios permite que lleguen situaciones difíciles a tu vida y hay un propósito detrás de todo eso. Por eso hablamos de Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas, aún las malas. En tu vida probablemente hay gente que te está rodeando y tú te sientes incómodo de estar alrededor de ellos. Ten cuidado y ten la actitud correcta, porque ellos te están escuchando a ti cuando oras a tu Padre Celestial. Ellos te están escuchando a ti cuáles son las palabras que salen de tu boca. Con razón decía en Filipenses 1:12, quiero que sepan, hermanos, que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido. ¿Para qué? Para lo principal en esta vida, difundir la buena noticia. En este lugar hay muchas personas que han llegado muy golpeadas. Y me gusta hablar con estas personas cuando me comienzan a decir, pastor, usted no sabe cómo yo llegué acá hace un par de meses atrás. Me comienzan a contar historias que yo dije, wow, y yo pensé que yo estaba mal. Pero usted sí que le estaba pasando muy difícil. Y le pregunto, ¿y cómo salió adelante? Con la ayuda de Dios. Y de pronto quiero presentarle a mi suegra. Hasta la suegra se trajo. Dios es poderoso. ¿Y cómo es que llegó la suegra? Es que me vio a mí. ¿Y qué le vio a usted? Pues comenzó con eso a ver raro. Que mi actitud comenzó a cambiar. Y me preguntó, ¿qué le han hecho a usted? ¿Dónde se lo han hecho? ¿Dónde compró eso? Y dije, no lo venden. Hay un lugar que estoy frecuentando. Un lugar donde se predica la palabra de Dios. Un lugar que me transforma. Y la gente comienza a venir. ¿Por el servicio? No. ¿Por los grupos de vida que hacen desayuno a cada rato? Ayuda, pero no. Porque ven en ti una actitud transformada. Hay un problema cuando el cristiano no cambia su actitud. Hay un problema cuando el cristiano llega a los lugares de congregación y no hay cambios en su vida. Porque la promesa no aplica para eso. Recuerda, es a los que aman a Dios. ¿Amas a Dios? A pesar de lo que estás viviendo, ¿amas a Dios? ¿Por qué? Porque Él te va a sacar adelante. Hay terremotos preparados, pero de los buenos, ¿verdad? Como el de la cárcel de esta historia te estoy hablando. Hay cosas que Dios va a traer libertad a tu vida. Pero no te quejes. Ora y canta a tu Padre Celestial, aunque no puedas hacerlo. Aunque tus pies y tus manos estén atadas. Aunque no estés en una condición física de poder hacerlo. Es que la actitud, fíjate, nace de nuestro interior. Por eso Pablo y Silas eran siervos del Señor. No porque tuvieran muchas cosas, como hoy en día creemos que pueden ser los siervos de Dios. A veces dicen, ¿usted es pastor? Sí, ¿dónde está la corbata? Yo digo, así es cierto, no hay corbata. Y luego leo y digo, pues no, pues aquí no dice que hay que usar corbata para ser siervo de Dios. Si no, Pablo y Silas, ¿dónde está la corbata? ¿Por qué están cantando? Y yo, no, les habían quitado hasta la ropa a estos. Es que los siervos y los hijos de Dios no se ven por lo de afuera. No se ven nada más por frases o oraciones bonitas. Se ven por la actitud que ellos tienen. Esa actitud que Dios ha ido transformando. Tú sales de este lugar y acuérdate, vas a salir con los mismos problemas. Porque no te estamos diciendo que Dios va a arreglar todo. Dios lo que quiere arreglar primero es la actitud que tenemos aquí adentro. Luego viene el terremoto. Entonces, una actitud acorde a mi transformación. Último punto. ¿Cómo puedo enfrentar estas nuevas oportunidades con gratitud? Teniendo una actitud que bendice a otros. Teniendo una actitud que bendice a otros. Fíjate, Filipenses, ya leímos el versículo 12. Todo esto ha servido. Ahora el versículo 13 dice, pues cada persona de aquí, a Pablo hablando, incluida Toda la guardia del palacio sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Regresamos ahora al siguiente encarcelamiento de Pablo. Es que este Pablo, mira, este era todo terreno. Casi como nuestro Pablo. ¿Dónde está Pablo? Por ahí anda nuestro Pablo también. ¿Cómo me impresiona la vida de muchas personas de este lugar que aman al Señor con todo su corazón? Y leo al apóstol Pablo y digo, wow, este Pablo era todoterreno. ¿Por qué? Porque comienza a decir, fíjate, todos estos guardias, yo creo que hasta se reía un poquito, ¿verdad? Saben que estoy aquí. Pablo era famoso. Y no era famoso porque lo pusiera en sus redes sociales. Era famoso a causa de su fe. ¿Sabías que él tenía que estar encadenado a un soldado las 24 horas del día? Estos soldados hacían un relevo aproximadamente, dicen los estudiosos, cada 6 horas. Esto quiere decir que Pablo podía mostrar esta actitud transformada de Jesús por lo menos a 4 hombres cada día. 4 hombres que estaban encadenados a él. Quiere decir que lo escuchaban orar, lo escuchaban hablar acerca de Cristo. Estos 4, imagínatelos ahí encadenados. Así, yo no quería estar aquí al lado de este que habla tanto de Dios. Y veía su reloj, 5 horas, falta una. Y de pronto el apóstol, vamos a escribirle una carta ya a los de Filipos. Escríbanles, quiero que sepan que todo esto ha servido. Y el guardia, ¿y qué le pasa a este loco? Hey, Tania, ¿qué le pasa? Lo golpeamos, lo torturamos y su actitud no cambia. Pablo tenía una actitud de bendición a otros. Pudo llegar a la guardia pretoriana que no mucha gente podía llegar a causa de su testimonio. Si regresáramos años atrás y le preguntáramos, Pablo, ¿tú querías ir a Roma? Sí, él lo expresó en la Biblia en varias ocasiones, su deseo de ir a compartir de Jesús a Roma. Pero probablemente él quería ir como un predicador. Pero Dios lo envió de una forma diferente y le dijo, Pablito, yo tengo grandes planes preparados para ti. ¿Cómo nos gusta cuando alguien nos dice eso, sí o no? Dios tiene planes para tu vida. Y uno que dice, amén, gloria a Dios, ahí viene el carro del año. Y Pablo le decía, Señor, yo quiero ir a Roma, quiero ir a predicar de ti. ¿Cuándo mandas el carruaje? No, Pablo, no es un carruaje. ¿Ok? ¿Avión? ¿Primera clase? Uh-uh. Vas a ir encadenado. Espérate, Señor. ¿Cómo así? El mismo Dios que usó la vara de Moisés, que usó la onda de David, ahora estaba usando las cadenas de Pablo. Porque Pablo decidió consagrar esas cadenas para el único propósito en la vida, llevar a Jesús donde quiera que Él nos lleve. Todo, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, aunque no me quieren escuchar, están escuchando, sabe que estoy por causa de Cristo en este lugar. 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, yo cobro ánimo cuando me dan buenas noticias. No cuando alguien me da noticias como estas, pero fíjate, la mayoría de los hermanos cobraban ánimo y dice la palabra, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El original lo que está hablando aquí, hablar la palabra sin temor, no está hablando de una predicación a un auditorio. Se refiere más a hablar de manera cotidiana, a exponer a Jesús cuando estás sentado en una mesa, a exponer a Jesús cuando estás en la noche del viernes, qué sé yo, haciendo cualquier cosa. Dice la Biblia, los hermanos comenzaron a hablar de Jesús. Últimos versículos, el 15. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad. Fíjate que ya había en ese tiempo de estos también. Algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos, los de las intenciones puras, predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. ¿A quién? A Pablo. Pero eso no me importa, dice Pablo.
sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome. ¡Wow! Cuando veo a Pablo, veo un hijo de Dios. Cuando veo a Pablo, me reta a mí, que soy tan fácil de quejarme en esta vida. Cuando me cortan el agua y me quejo y les digo y comienzo a reclamar, hablo a la ciudad, ¿qué les pasa? Si yo estoy pagando mis impuestos, y si no lo saben, soy pastor de una iglesia que tenemos el mejor, la mejor producción de Navidad. A veces mi esposa no me hace lo que a mí me gusta para cenar. Y le digo, Señor, guíala, cámbiala. Si ella es latina, y no, no es latina, es japonesa. Veo la actitud de mis hijas, que es mi responsabilidad guiarlas para conocer a Dios. Y lo primero que sale de mi boca no es gratitud, es una queja constante. No por lo que tengo en mi plato, que ya es bastante y es bendecido, sino me quejo por todo aquello que yo creo que Dios debería de hacer por mí y todavía no lo ha hecho. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Por qué? Porque Dios te tiene, quizás probablemente decaído de salud, porque vas a ir a ver un médico que no conoce de Dios. Y tú vas a llegar y te van a decir, usted está loco, ¿por qué? Lo golpearon por todos lados y se está riendo. Sí, es que mi Dios me cuida a mí. Aquí en la congregación tenemos gente que se la vive en los hospitales. Entonces, pastor, a ver, ore por ellos. Yo oro por ellos. Pero lo que me impresiona es que andan evangelizando a los otros enfermos ahí, hablándoles de Jesús, en lugar de quejarse de por qué a mí. Mándasela mejor a aquella que está hablando de toda la iglesia mal. Porque somos buenos para pasarle a otro, ¿verdad? Con razón, ese Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ponte de pie en esta tarde. Y cuando hablamos del poder de la gratitud, oh, es fuerte, porque quiere decir que lo que Dios nos está mostrando, y todavía faltan dos domingos más hasta que lleguemos al Thanksgiving con los frijolitos y los arroz, te anotas, ok, no me vayas a dejar solo. Dios va a seguir y continuar transformando nuestra vida, de decirnos, hey, tranquilos, iglesia, ustedes son no la iglesia del pastor Iván Orellana, no son la iglesia de Ramón Medina, no son la iglesia del nuevo pastor que andan buscando ahí por todos lados. No, Jesús nos dice, ustedes son mi iglesia y yo llevo su vida por el camino correcto. Confía en Dios, aunque no lo entiendas. Vas a visitar consejeros matrimoniales y tú dices, es que yo no pensé. Tranquilo, no te ahogues, porque nada te puede separar del amor de Dios. En lugar de eso, cuando estés con el cepo en tus pies y con cadenas en tus manos, ora y canta como Pablo lo hacía. Tal vez estás en una cárcel en este momento. Por eso me gustó el pasaje, porque no cantamos porque somos libres. Dios ya nos hizo libres. Pero tal vez estamos aprisionados a algo, en lo cual se va a ver la actitud. Acuerdo a mi transformación.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.